Señor secretario general para el deporte, señor subdirector general, señor ponente, señoras y señores, compañeras y amigos, muy buenas tardes. Como director de la Escuela Gallega de Administración Pública, constituye para mí un verdadero honor pues recibirles a todos ustedes para una jornada eminentemente práctica y divulgativa como es esta dedicada a la nueva Ley Gallega del Deporte. La Escuela Gallega de Administración Pública, como su nombre indica, es ante todo un centro de formación y de especialización de los empleados públicos al servicio de la Comunidad Autónoma de Galicia, también de los empleados públicos al servicio de la Administración local residenciada en Galicia y de la Administración de Justicia transferidos a nuestra Comunidad Autónoma. Pero además de ser un centro de formación, es un foro de debate sobre aquellas problemáticas que día a día se suscitan en nuestra sociedad, a fin de que de este debate, de este análisis, puedan extraerse posibles políticas públicas a implementar por las diferentes administraciones públicas según su nivel competencial. Y en tercer lugar, la escuela quiere jugar y juega un papel de información y de formación al ciudadano en relación con las novedades introducidas en la normativa vigente a lo largo de la legislatura. En este tercer aspecto puede encajarse perfectamente la jornada de hoy. Con ella pretendemos difundir las novedades que introducidas por la nueva legislación en materia deportiva para nuestra comunidad autónoma, a fin de mejorar la relación que pueda existir entre administración y administrado, hacerla más efectiva, más igual y, en todo caso, siempre pensando en el ciudadano destinatario último y razón única de ser de la acción administrativa. Pues bien, si siempre es un deber para la GAP colaborar con cualquier institución pública o privada, colaborar con la Secretaría General del Deporte en este ámbito esencial para la sociedad gallega no solo es una obliga, sino también una auténtica vocación. En primer lugar, es una vocación por la trascendencia de la nueva Ley de Deporte Gallego, que es la Ley 3/2012 del Parlamento de Galicia sobre el deporte de Galicia, para redundar en beneficio de la ciudadanía gallega, que verá potenciada no solo la gestión y mejor aprovechamiento de los recursos en este ámbito, sino también sus posibilidades de participación en las determinaciones, gestiones y resultados de las diferentes políticas públicas relacionadas con el mundo del deporte. En segundo lugar, porque si siempre resulta fundamental la difusión de la información, en estos momentos resulta todavía más trascendental que las administraciones públicas, agentes de la actividad deportiva, profesionales del derecho relacionados con la actividad deportiva, profesionales e interesados en general en esta materia, valoren como imprescindible esa difusión que permita una más eficiente gestión deportiva en Galicia, esencial para toda nuestra sociedad. De ahí la oportunidad y la necesidad de esta jornada, que tiene por objeto un tema que es absolutamente esencial para todos nosotros, como es el deporte. En su magistral obra sobre la historia de la cultura griega, Jacob Burckhardt no duda en afirmar que el instinto lúdico de la especie humana, como verdadero homo ludens, está en el origen de todo. Es universal. Subidos, pues, a hombros de gigantes como Burckhardt, podemos afirmar que si hay una actividad que une en línea recta la civilización humana, es el deporte, considerado como algo esencial a un modo de vida común al género humano. El deporte aparece ya en el canto 23 de la Ilíada y en el octavo de la Odisea, lo que nos sitúa ante una referencia de 12 siglos antes de Cristo. Antes, los boxeadores de Agia Triada y los tiradores de la cuerda de Tera no son sino continuación de los agones deportivos de Asia Menor y de Egipto. Los juegos de pelota de mayas y aztecas y los juegos de danza en la India se unen a los juegos diversos del mundo antiguo desde Oriente hasta América. El deporte, pues, sería en nuestra especie humana un vínculo de unión entre todos. Sirve para establecer alianzas, pactos de cordialidad, hospitalidad y afecto, y serviría para postergar cualquier contienda, y lleva y conlleva un tiempo de confraternidad. Gracias, pues, a don José Ramón Letelasa por acompañarnos en esta jornada, por residenciarla en esta escuela, a él y a todos sus colaboradores, al ponente y a todos ustedes, sean bienvenidos a esta escuela, siéntanse alumnos y profesor de la misma. Para nosotros es un orgullo tenerles tanto como profesor como por alumnos, y en la medida en que sea fructífera habremos aprovechado todos un tiempo valiosísimo. Nada más y muchas gracias. Y con esto pues le damos la palabra a don José Ramón Letelasa, secretario general de Deporte, para que proceda a su intervención.
Muchas gracias, Pablo. Me decía, ahora que he tenido la oportunidad de verme dos minutos con él, que si no hubiera sido por esta ponencia, posiblemente pasarían más años sin vernos. Así que también al deporte le tenemos que agradecer que nos volvamos a encontrar viejos conocidos y viejos amigos. Y por lo tanto, mis primeras palabras son de agradecimiento a la escuela por darnos esta posibilidad de presentar en este foro la ley. Estoy encantado de hacerlo en esta casa, que fue mía también, en cierto modo, no hace mucho tiempo. Así que pasé muchas horas de mi vida pues ahí donde estáis vosotros sentados, también aquí encima, y por lo tanto es parte de mi vida administrativa. Y permitirme también, bueno, pues daros la bienvenida a todos. Veo caras conocidas, algunas otras que lo serán a lo largo de la jornada de hoy. Y permitirme que salude especialmente pues a los que hacen posible la jornada de hoy, empezando por mi subdirector, que nos acompaña en la mesa, y siguiendo pues por los que vais a participar hoy en la mesa redonda, y especialmente a mi estimado amigo Alberto Palomar, que acaba de llegar de Madrid, que tiene su parte de responsabilidad alícuota en el texto del proyecto de ley en su momento, y que, como todo el mundo sabe, hoy ya es una ley. Por lo tanto, no sé quién eligió la fecha. Desde luego, si tuviéramos que empezar, hubiéramos elegido esta semana, porque estamos viviendo pues posiblemente la semana fantástica, y emulo algunas campañas de publicidad, pero la semana fantástica del deporte gallego. Para el que no lo sepa, es la segunda vez que tengo responsabilidades en el ámbito del deporte, y nunca se habían confluido una serie de circunstancias. Semana fantástica para el deporte, semana trágica posiblemente para algunos otros datos que hoy nos volvían a azotar. Pero por eso digo que, compartiendo y suscribiendo todo lo que decía Pablo Figueroa, el director de AGAP, con respecto al deporte, y lo que decía Bújar, pues estamos todos de acuerdo. Y además nos debe servir, seguramente, en este momento, también como un elemento para elevar la autoestima. Y en este caso esperemos que nos sirva para elevar la autoestima de los gallegos y de las gallegas. Decía que es una semana fantástica porque, y no voy a hablar solo de fútbol, que también hemos podido ver cómo el Depor ascendía a primera. Esperemos que este domingo podamos celebrar el ascenso del Celta, pero ayer recibíamos al Orense, que ha subido de categoría, de fútbol, al baloncesto, que también subió de categoría. Yo, para que, ya pido disculpas, se lo he pedido al ponente, no me voy a escapar, pero me tengo que ausentar un momentito porque recibimos al balonmano, que también el domingo ascendió a la máxima categoría, el equipo de Cangas a la Sobal, pero también recibimos al balonmano femenino, que también subió a la división de honor, en este caso un equipo femenino de La Guardia. Pero es que el Liceo Hockey quedó campeón de Europa, pero es que este mismo fin de semana hemos tenido dos deportistas que han accedido a los Juegos, el caso de tiradora con arco, que es Iria Grandal, o el caso de Begoña Fernández, que ha tenido también la posibilidad o el privilegio de acudir a los Juegos con la selección española femenina de balonmano. Con lo cual, quiero decir que esto nos debe servir. Yo, como secretario general, sí quiero transmitiros que estoy profundamente orgulloso del trabajo que se está haciendo en el ámbito del deporte y me gusta decir, seguramente jocosamente, pero es de lo poco que de lo que podemos estar orgullosos y es de lo poco que funciona bien, pues sirva esto y espero que hayamos hecho lo mismo con la ley. Como bien sabéis, y si no, para eso estoy aquí, para deciroslo, decía que me tenéis que disculpar porque me ausentaré un ratito, yo le pedí ya disculpas al ponente, así que yo a las 9:55 tendré que salir pitando. No os preocupéis si hay preguntas que dejo sin contestar, no es que no las quiera contestar, sino que como volveré, pues si hay alguna que queda en el tintero, gustosamente lo haré después. Por tanto, pido disculpas también por la necesaria brevedad y síntesis que voy a llevar a cabo a lo largo de mi exposición. Decía que con fecha 13 de abril ¿tiene algún truco esto? ¿Tiene algún truco? ¿Lo habéis hecho a propósito para que...? Ah, vale. Bueno, pues os decía. Vale, ahora sí. Pues decía que el texto de la ley que se publicó hace escasamente un mes y pico, en Doga del 13 de abril, supuso primero, como podéis comprender, un compromiso con la ciudadanía. Estamos convencidos de las ventajas, las virtudes de este texto legal, pero en definitiva respondía a un compromiso de la ciudadanía, de lo que suponía el programa electoral, por lo tanto, de dotarnos de un nuevo marco legal. Marco legal que, como sabéis, por tanto, el 13 de abril, después de un proceso largo, enriquecedor, tendré oportunidad de hablarlo también, ha habido... enriquecido, decía que Alberto participó en la elaboración de este texto como uno de los redactores del proyecto, pero evidentemente en su devenir parlamentario tuvo muchas aportaciones, muchas de ellas tenidas en cuenta y otras que, bueno, pues no podían ser tenidas en cuenta en cuanto que queríamos ser fieles al esquema que tiene la ley y que yo quiero hoy aquí vertebrar. En todo caso, es verdad, sustituía a la ley del año 97, 15 años ya. Este texto fue un texto también efectivo, fue un texto necesario y, por tanto, cumplió, pero parece evidente que el deporte del siglo XXI y, desde luego, la Galicia del siglo XXI tampoco no tiene nada que ver con el deporte o con la Galicia del siglo pasado. Por tanto, entendíamos que ese compromiso con la ciudadanía se vería reflejado a través de un texto nuevo que marcara lo que queremos para el deporte del futuro. Y además respondía a una necesidad que tenía que ver con que, bueno, pues ese desajuste que a veces se produce entre la realidad social, en este caso la realidad deportiva, y el marco legal, teniendo en cuenta hace 15 años. No voy a detenerme en las leyes de hace una década o más que respondían a un modelo determinado de deporte. Yo creo que eso evidentemente ha cambiado de forma, además, en algunos casos diría considerable, ¿no? Sí es verdad que, sin entrar en este primer momento a analizar su contenido y su influencia doctrinal e intelectual, sí respondía, como digo, a esta serie de compromisos, tanto electorales como de ajustarlo a una norma que fuera acorde con los tiempos. Así pues, esta ley, que como digo, surge de la necesidad, no agota en absoluto el trabajo que tenemos que seguir haciendo a favor del deporte, pero en definitiva sí que supone, yo diría que la clave de bóveda del futuro desarrollo del deporte de Galicia. Es importante que tengamos en cuenta, ya metidos ya en el ámbito de lo que es la propia ley, de algunas consideraciones previas y generales que son convenientes establecerlas. Primero, la ley gira en torno a un concepto de deporte que consideramos que es una actividad de interés público. Y lo es, por las dimensiones y por los efectos que tiene en otros ámbitos de la vida. Funciones clásicas, como todo el mundo ya identifica, que tienen que ver con el ámbito de la educación, la formación y la cultura, o de la cohesión y la integración social, pero más recientemente también como una dimensión en el ámbito sanitario, como mejora de la salud pública y, cómo no, cada vez con un más importante papel y más relevancia en el ámbito económico, por su dimensión económica, que ya ha sido apuntado por la Unión Europea en cifras importantes, no solamente de generación de riqueza y porcentaje, por lo tanto, del PIB, sino también en cuanto a porcentaje de población ocupada. Y esto es una de las primeras cuestiones que tenemos que acotar. Y la siguiente es que hemos utilizado la terminología que ya se viene utilizando de forma habitual en los ámbitos internacionales, ya sea Consejo de Europa, posteriormente por las instituciones comunitarias a través del Libro Blanco. Hemos entendido, juntamente con ellos, que el deporte es todo tipo de ejercicio físico que, mediante una participación organizada o no, tiene por finalidad la expresión o mejora de la condición física o psíquica, el desarrollo de relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones de todos los niveles. Por lo tanto, esto determina, como digo, bien a las claras, que estamos ante un concepto de deporte más amplio, más acorde con los nuevos tiempos y más acorde con las instituciones comunitarias, y que, en definitiva, si me permitís, es el eje central del proyecto o del texto de la ley. Y además tiene que ver con que no todo tiene que ser reglamentado o regulado. Ese es parte del eje central del texto de esta ley. En definitiva, la ley gira en torno a un concepto que yo quiero que quede muy claro, y es que, sin perjuicio de esa ampliación del concepto, de ese deporte entendido en su concepción mucho más amplia, donde incluso la actividad física con una finalidad que se convierte en ejercicio físico, y si además tiene finalidades concretas, se convierte en este deporte, parte del eje central. Pero necesariamente, como decía, no todo tiene que ser regulado, y por lo tanto entendemos que la Administración debiera regular la actividad deportiva, y por otra parte yo creo que debía ser más parte de la actividad libre, espontánea y democrática de cada ciudadano o cada ser humano lo que tiene que ver con la actividad física. Por eso el texto de la ley parte de estas dos consideraciones: actividad deportiva entendida como ejercicio físico reglamentado, cuyo principal objetivo es la consecución de un resultado deportivo en las competiciones federativas o en las competiciones reconocidas por la Administración Deportiva Autonómica, y la actividad física entendida como un ejercicio físico desarrollado con el principal objetivo de mejorar la condición física, la condición psíquica, la ocupación del tiempo libre o favorecer el desarrollo integral de las personas. Por lo tanto, eso es parte, insisto, de este eje central y de lo que vertebra el texto de la ley. Por lo tanto, el texto reconoce, fomenta y protege legalmente el hecho deportivo, tanto la actividad física como la actividad deportiva. Pero, sin embargo, regula o reglamenta la actividad deportiva, los tipos de competición, los agentes participantes, los regímenes disciplinarios y sancionadores, etcétera. Porque entendemos que, como decía muy bien Montesquieu en El espíritu de las leyes, establecía un paralelismo entre las leyes y las costumbres, y decía que las primeras, las leyes, se dictan y además se destinan a los ciudadanos, mientras que las costumbres se inspiran y tienen que ver más con los seres humanos. Por lo tanto, decía muy bien Montesquieu que las leyes, que las leyes modifican los actos de los ciudadanos, y por lo tanto hay que cambiar por leyes lo que están las leyes, mientras que hay que cambiar por costumbres y por hábitos lo que está en las costumbres y en los hábitos. En palabras del propio pensador, que lo dice mucho mejor que yo, cuando se quieren realizar grandes cambios en la nación, se reformará por medio de las leyes lo que está establecido por las leyes, y se cambiará por medio de las costumbres lo que está establecido por costumbres. Es mala política cambiar por las leyes lo que debe ser cambiado mediante nuevos hábitos. Esto es parte, insisto, de la concepción que nosotros hemos querido dotar a la nueva ley. 250 años después, seguramente lo he dicho con tanta inteligencia, con tanta clarividencia, como lo hacía Montesquieu y como lo podía hacer Bújar hablando del deporte en la antigüedad, la Xunta de Galicia, la Secretaría General para el Deporte, ha entendido que el cambio de conciencia, de concienciación y, por lo tanto, de cultura con respecto a la actividad física debe ser cambiado precisamente a través del cambio de hábitos y de costumbres. Y a eso responde precisamente el plan Galicia Saludable que hemos puesto en marcha, que muchos de vosotros ya conocéis, que en definitiva es un plan galego para fomento de la actividad física y que persigue y pretende modificar los hábitos. Por lo tanto, hábitos en clave de salud, hábitos en clave de movimiento y de actividad física y que consigan bienestar y calidad de vida a través de la práctica de la actividad física. Por lo tanto, esta ausencia de regulación o reglamentación, que no de reconocimiento legal, no significa, sin embargo, que no estemos ocupados y preocupados por fomentar la actividad física para los gallegos, con el objetivo de que practiquen cada día más actividad física, que es, sin lugar a duda, una de nuestras prioridades. Por lo tanto, la existencia y los esfuerzos invertidos en el Plan Galego para el Fomento de la Actividad Física así lo manifiestan. Pero dicho esto, es cierto que voy a meterme ya en lo que es el propio texto y el contenido del texto de la ley. Y voy a hablar cómo, evidentemente, este procedimiento, que no voy a aburriros con este procedimiento de elaboración de una norma, que, como decía antes, ha habido muchas participaciones, lógicamente, como no puede ser de otra manera, por lo tanto, ha habido achegas de las federaciones deportivas, de las universidades, del Colegio de Licenciados, de la Federación Gallega de Municipios y Provincias, ha tenido una tramitación parlamentaria extensa. Esto fue puesto además en valor por los propios grupos de la oposición porque se intentó el mayor consenso posible, se tramitaron muchísimas enmiendas, se admitieron muchas de ellas, otras no, pero en definitiva, con fecha 13 de abril, el Diario Oficial de Galicia reflejaba lo que es el texto de la ley y que, en definitiva, recoge 164 artículos destinados en 9 títulos, 3 disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y una disposición derradeira o final. Por lo tanto, vayamos con una cierta diligencia y síntesis, porque no me quiero parar en exceso en el desarrollo del texto. Me gustaría sí poner énfasis en aquellas cuestiones que son más novedosas. Y por lo tanto, estamos en el título primero, en las disposiciones generales, con el objeto y la definición del propio deporte. El objeto, promover y coordinar el deporte de la comunidad autónoma, ordenando su régimen jurídico y su organización institucional. Y en cuanto al concepto del deporte, yo ya lo he adelantado, tiene que ver con esa concepción amplia del deporte como actividad física, con participación organizada o no, y que tiene en definitiva una finalidad que puede ir desde la ocupación del tiempo libre, la expresión o la mejora de la condición física o psíquica, o el logro de resultados. Por lo tanto, ese concepto que yo he adelantado y que está acompasado con lo que dicen las instituciones europeas. Y por último, el artículo tercero y cuarto de este título primero, que recogen los principios rectores y principios generales. Principios rectores que tienen que ver más con la aplicación en el ámbito del deporte de valores constitucionales, y los principios generales que tienen que ver más con los principios de gestión que también son necesarios en aplicación en el ámbito de la propia ley del deporte. Y, como también apuntaba en mi introducción, precisamente esa concepción de deporte como una actividad de interés público en función de los ámbitos tan importantes y diversos que hoy el deporte ocupa en las sociedades actuales. Con respecto al título 2, bueno, no me voy a detener mucho en este título. Hace un, por otra parte, algo habitual en este tipo de leyes, es decir, establecer una distribución competencial acorde con las competencias de cada una de las administraciones públicas. A mí siempre me gusta decir que el éxito del deporte gallego, en este caso, o del deporte español, este es un trabajo de mucha gente, de muchas administraciones, no solo administraciones, lógicamente también es el trabajo de muchas instituciones privadas, de la que también el texto de la ley recogerá y hablaré un poco más adelante. En definitiva, pasando al título tercero, como decía, clave de bóveda de este texto, diferenciamos la actividad deportiva de la actividad física por las razones que yo no voy a repetir, que espero que hayan quedado claras. Queremos cambiar por ley lo que debe estar en la ley, queremos reglamentar aquello que tiene que ser reglamentado y, sin embargo, entendemos que la actividad física tiene que ver más con el voluntarismo, con la acción de libertad, con la acción de espontaneidad del deporte y, por lo tanto, entendemos que sí se recoge en la ley, pero no se regula. En todo caso, sí que hay en este título notas comunes, que es la protección y la asistencia sanitaria, la previsión de beneficios fiscales en aquellos instrumentos fiscales, lógicamente, que están transferidos a la comunidad autónoma, y establecemos una serie de categorizaciones de las competiciones para clarificar en la medida de lo posible, porque esto es lo que también ha caracterizado desde la primera nota el texto de la ley. Hemos querido simplificar y reorganizar la ley del 97 y hacer un texto, bueno, más acorde con las necesidades actuales. Establecemos también la necesidad de un seguro de responsabilidad civil en organizaciones de todo tipo de eventos y establecemos las licencias deportivas, su regulación, no solamente en el ámbito federado, sino también en el universitario y en el ámbito escolar. Y establecemos aquí una novedad que seguramente novedad y que aplica, se aplica o que involucra exclusivamente al ámbito federado, pero para salvaguardar o para salvar lo que establece la Ley de Protección de Datos, sí entendemos, y por eso se recoge en la ley, para ser respetuosos con el artículo 11 de la Ley de Protección de Datos, sí entendemos que los datos personales que se recojan en las licencias deportivas podrán ser utilizadas para la elaboración del censo electoral, de manera que garantizamos ese proceso, que lo es, pero que debe garantizar ese proceso democrático a la hora de elaborar los censos electorales y que todo el mundo que tenga legitimidad, acceso y derecho a presentar sus candidaturas tenga conocimiento de ese censo electoral. El título 4, que es el título posiblemente más extenso y con más enjundia del todo el texto de la ley, a excepción del título 7 y 8, que son las auténticas novedades del texto, decía que este, que es el más amplio, pues recoge los agentes de la actividad deportiva. También aquí hemos intentado simplificar y ordenar lo que tiene que ver con los agentes de la actividad deportiva. Hablamos de deportistas, de técnicos, de entrenadores, de árbitros y otros agentes. Establecemos algo que ya recogimos en su momento a través de alguna norma reglamentaria, en el caso de un decreto. Establecemos el alto nivel y no solamente lo establecemos y lo ordenamos, sino que además ampliamos a los técnicos o entrenadores, incluso a los árbitros. Por lo tanto, no solamente los deportistas podrán ser considerados como de alto nivel, sino también el resto de los colectivos, y regulamos muy en la línea de lo que estableció la Subcomisión de Deporte Profesional en el Parlamento Español la concepción del deporte profesional, en la medida en que son aquellos deportistas profesionales que, ya sea en condición de autónomos o bien a través de una relación laboral, tienen vinculación con entidades o empresas deportivas radicadas en la comunidad y que perciban un salario o una remuneración económica de forma continuada. Establecemos un régimen de entidades deportivas. También aquí, perdonad la insistencia, intentamos simplificar y reordenar y, por lo tanto, lo limitamos a los clubes, a las agrupaciones deportivas escolares, a las secciones deportivas y a las federaciones deportivas. Y permitirme que incida un poquito más en lo que respecta a las federaciones deportivas por la especial tutela que la Administración autonómica tiene obligado, en este caso es lege, entre otras cosas porque ejecutan funciones públicas delegadas. En este caso, precisamente, ese ánimo de ordenar y simplificar lo que nos hace es establecer unas funciones muy claras entre lo que son funciones públicas delegadas, que a veces estaban no suficientemente explicadas en los textos legales, y las funciones que les son propias. Damos algún paso más y establecemos en un momento que en este caso pues nadie puede dudar de que es el momento posiblemente oportuno, seguramente habría que haberlo hecho antes, pero establecemos un ordenamiento en cuanto al régimen económico y que tiene que ver con los presupuestos y las cuentas anuales acorde con los tiempos que estamos viviendo, por lo tanto se establece una regulación concreta que regula esta parte y también establecemos, que es una novedad, un régimen de responsabilidad de los presidentes y miembros de las juntas directivas que lógicamente tienen y deben ser responsables por su gestión, como lo somos todos, en cada uno en nuestro ámbito de actuación y que tienen que ver, y que no os voy a aburrir con esa la lectura, con aspectos lógicamente que tienen que ver con la mala gestión de sus respectivas federaciones. Establecemos el registro de entidades deportivas, como no podía ser de otra manera, y establecemos también, aunque esto está recogido en una disposición adicional primera, un aspecto que tiene que ver con lo que yo antes decía, que el deporte es un esfuerzo y un trabajo de muchos, también de instituciones públicas, pero también de instituciones privadas y de muchas otras personas que de forma anónima y altruista colaboran, participan en el desarrollo del deporte y en su enriquecimiento. Y, por lo tanto, esta disposición primera, que a alguien le podía parecer hasta incluso extraño que un texto legal pueda recoger con este nivel de detalle, entendíamos que era necesario porque esto ha originado aquí está originando en algunos otros sitios algunas disfunciones que entendíamos que era necesario recoger. Y, por lo tanto, en definitiva, sin entrar en detalle con el propio literalidad de esa disposición adicional primera que intenta regular una situación muy concreta, sí queríamos, evidentemente, recoger la importancia que el voluntariado y las personas que se dedican, como decía, de forma altruista al desarrollo del deporte pueden tener en su concepción. Bien. El título quinto recoge lo que tiene que ver con la investigación y la formación personal del técnico deportivo. No deja de ser un título habilitante para un desarrollo posterior importante. Estamos hablando de un área fundamental en el área del deporte, todo lo que tiene que ver con la investigación, con la I+D y con la divulgación y aplicación de resultados. Por lo tanto, entendemos que este es un título que necesita de un desarrollo. Es cierto que, en cuanto al aspecto de las titulaciones, como bien sabéis, las titulaciones deportivas es una competencia que se reserva al Estado, pero bueno, sí podremos contribuir, y en este título así lo hacemos, a que la Escuela Gallega del Deporte sea uno de los elementos fundamentales de fomento y de promoción de la formación en el ámbito deportivo. El título 6... Perdonadme que vaya acelerando, me gustaría disponer de 5 o 10 minutos para poder responder a alguna de las cuestiones que podéis hacer. El título 6 se refiere a las instalaciones deportivas. Aquí el ánimo en este título ha sido recoger esta coordinación interadministrativa. En un momento determinado, además, que la crisis nos azota de esta manera, cada vez necesitamos sumar y unirnos entre todas las administraciones para poder llevar a cabo la ejecución y la construcción de instalaciones deportivas. Por lo tanto, entendemos que la coordinación interadministrativa, en este caso, es una figura clave, sin perjuicio de que lo es también para el resto de las acciones contempladas en el texto de la ley. Y, por lo tanto, sí es verdad que el texto de la ley concibe las instalaciones deportivas con una nueva visión caracterizada por la polivalencia, por la utilización ordenada y conjunta. Estamos en un momento donde tenemos que compartir los esfuerzos y tenemos que compartir los recursos. Y, por lo tanto, en el ámbito de las instalaciones deportivas, esto parece que es una tarea crucial. Es verdad que, no lo he puesto, pero tampoco se trataba de dar, yo quería dar un boceto de los rasgos fundamentales del texto de la ley, pero es verdad que se establece en ese título sexto un plan general de infraestructuras que al final van a marcar un poco la hoja de ruta de lo que queremos hacer para poner un poquito de orden, que a veces es necesario, porque no todos podemos tener de todo y por lo tanto yo creo que ese plan general de infraestructuras deportivas debe ser lo que marque esa hoja de ruta en cuanto a la elaboración o a la construcción de infraestructuras deportivas. El título 7 de la jurisdicción deportiva, también aquí el ánimo, como digo, de todo el texto, pero también de este, es la simplificación y la modernización. No hemos cambiado el formato, el Comité Galego de Justicia Deportiva sigue siendo el que ahora con mayores competencias va a asumir el ámbito de la jurisdicción deportiva. Digo con mayores competencias porque podíamos haber optado por un modelo diferente, pero yo creo que además del procedimiento disciplinario, que ya lo tenía, y del procedimiento electoral, asume las funciones del procedimiento sancionador público, el procedimiento general, que es el ámbito administrativo deportivo, y también aquel que tiene que ver con la organización de competiciones y que no entran dentro del ámbito disciplinario. Pero es que además asume una nueva función, que es el ámbito del dopaje, con respecto a una de las grandes novedades del texto de la ley, que es el título siguiente que tiene que ver en la lucha contra el dopaje, y también, como no, el control de las funciones públicas delegadas. A su vez, y es otra de las novedades, hemos puesto negro sobre blanco el tema del arbitraje. Entendemos que se pueden llegar a soluciones extrajudiciales, extrajurisdiccionales, a través del arbitraje. Por lo tanto, se creará una sección específica dentro del comité para abordar con las condiciones y características del arbitraje temas que puedan ser sometidos voluntariamente. Y también tengo que decir, que no lo he dicho en la parte del título 4 de los agentes de la actividad deportiva, que es una novedad, que no debía serlo, porque posiblemente era uno de los defectos de la que adolecía el texto anterior, era el intervencionismo en la vida interna de los clubes. Este texto lo que hace es lleva a donde tenía que estar, es decir, el ámbito ordinario, al ámbito civil, sin perjuicio, lógicamente, de la utilización de esta figura del arbitraje, los conflictos internos que se puedan dar en los clubes. Por lo tanto, esto no sé si hay algún miembro del comité, pero si lo hay, algún estudioso sabe que hasta ahora el texto ya derogado daba la posibilidad para que los clubes pudieran, incluso en cuestiones de orden interna, acudir al comité, cosa que nos parecía una disfunción importante. Bien, y en lo que respecta a los siguientes títulos, 8 y 9, que son las auténticas novedades de este texto legal, todo lo que tiene que ver con la actuación autonómica en materia de prevención y de lucha contra el dopaje en el deporte, y con el título siguiente, que tiene que ver con la violencia y las buenas conductas en el ámbito del deporte, yo sí que no me voy a parar aquí, insistir que son textos, títulos novedosos, títulos fundamentales. Yo creo que eran una deuda que teníamos. Había una habilitación en la Ley Orgánica del Dopaje que, lógicamente, residenciaba en el ámbito de las comunidades autónomas todo lo que tiene que ver con nuestro ámbito competencial. Eso es lo que ha pretendido. Es verdad que aquí, no sé cuál sería la palabra, si somos, estamos, no sé si intervenidos o sujetos de pies y manos, porque es verdad que en este caso sí que tenemos que hacer una referencia estricta a la Ley Orgánica del Dopaje y, en su caso, a la de la violencia en aquello que no compete al ámbito de la Administración autonómica. Pero decía que, como estos títulos sí que van a ser tratados con más profusamente por un experto del que ya he hablado, que es el profesor Palomar, pues y creo que es parte del contenido de su intervención, yo me gustaría que él pudiera tratar esto con más detenimiento. En definitiva, señores, nos encontramos que también desde desde Galicia y desde la Xunta actual y desde la Secretaría General para el Deporte, hemos querido dotarnos de un instrumento más acorde a las necesidades y al ámbito del deporte que exige hoy en las sociedades modernas. Estamos seguros de que hemos logrado el objetivo que perseguíamos. Ahora empieza un desarrollo reglamentario posterior. Ya tenemos toda una batería de reglamentos elaborados y esperamos que a partir de ahora también el ámbito normativo y el ámbito legislativo pueda acompasar en esos éxitos del deporte a los que yo hacía referencia en el comienzo de mi intervención. Por lo tanto, muchas gracias por vuestra atención y puedo disponer de unos minutos para contestar. Si no, tomo nota y, de verdad, cuando yo vuelva, me tengo que ausentar de manera urgente en los próximos minutos. Yo intentaré que a lo largo de la mesa redonda o cuando se abra el debate en la mesa, intentar responder a aquellas cosas que ahora queden en el tintero. Así que muchas gracias por vuestra asistencia.
¿Alguna pregunta?
Que tenga prisa no quiere decir que esté condicionando al aforo para que me haga preguntas, por favor. Así que sentiros con libertad. Sentiros con libertad. Bueno, en todo caso, os agradezco la deferencia que tenéis por mi agenda, prometo que volver y prometo que en cualquier momento, no en la intervención de Alberto, pero sí quizá durante la mesa redonda, seguro que el subdirector podrá contestar por mí todas las dudas que tengáis, pero si no, yo estaré encantado de poder hacerlo. Muchas gracias.